Bueno, Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, al teléfono. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal?
Buenos días. Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación
al programa. Bueno.
Bueno. Solo para confirmar, ¿me escuchan bien, cierto?
Sí.
Ah, perfecto. Gracias.
¿Y para usted o para yo, doctor?
Es para usted.
Bueno, estábamos comentando, Rodrigo, el tema del informe de estabilidad financiera que anunciaba ayer por el presidente Marcel del Banco Central. Pero más allá del informe, me gustaría un poco tu visión general sobre el estado de la economía y la visión a mediano plazo, digamos. ¿Cómo se ve la cosa pensando en 6, 12, 24 meses para nuestro país?
Perfecto. Mira, la verdad es que creo que el informe que publicó el Banco Central ayer, de alguna manera nos da hartas pistas que a todo esto. A mí me parece un tremendo aporte el informe que conocimos ayer. La verdad que siempre este informe genera un tremendo aporte a la discusión, pero más todavía el día de hoy, cuando la verdad es que en las discusiones que tenemos hoy día, más que nunca necesitamos que se ponga data sobre la mesa, evidencia empírica, análisis más razonables también. Y la verdad las cosas es que creo que un punto de partida para responder esa pregunta es justamente un poco lo que nos dice ayer el Banco Central. Mira, ha existido ahora en las últimas semanas quizás una mejor sensación térmica, en el sentido que vemos que la economía está pareciera que lo peor quedó atrás, vemos que hay más movimiento cuando miramos los activos financieros, el aumento que ha tenido el precio de las acciones, por ahí alguna compresión de spread también en el mundo de renta fija, la apreciación del tipo de cambio. La verdad que hay un ambiente que es un poco mejor. Sin embargo, lo que hace el informe ayer nos da un tremendo golpe de realismo, y yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa eso, ¿ya? En el sentido, por ejemplo, nos dice que la deuda de las empresas se van caminando al 140% del PIB, cuando vemos, por ejemplo, que, claro, hoy día estamos mucho mejor que el segundo trimestre del año pasado, pero hay un tremendo esfuerzo político también, por el lado monetario. Piensan que el tamaño del balance del Banco Central ha aumentado más de 10 puntos del PIB, cuando vemos también...
Se duplicó, más o menos, ¿no? En este periodo.
Ha aumentado justo lo que se ha duplicado ahora. Claro, la liquidez, si no la ve en un sentido amplio, justamente se ha duplicado. Si tú ves, por ejemplo, el saldo promedio que existe en las cuentas corrientes en el sistema financiero, también se ha duplicado, ha aumentado 15 puntos del PIB, se ha duplicado, sí. Ahora, esto en algún minuto hay que retirarlo, esto no puede ser para siempre. Vemos que la cantidad de hogares que no pudieron cubrir gastos en algunos meses pasados aumentó de manera importante. Entonces, la verdad, las cosas, de hecho, el central también, fíjense en esto, dice que destaca el hecho que la baja en la mora bancaria podría ser transitoria porque hay unos efectos relacionados con el retiro de fondos, que después podemos hablar un poco de eso si quieren, pero la verdad que dice, oye, nos estamos recuperando.
Perdón que te interrumpa ahí, Rodrigo Aravena. Sí. Lo que pasa es que también se nombra bastante lo del retiro de fondos, que fue también para pagar sueldos, o sea, para pagar, perdón, deuda, y eso ayudaba a bajar la mora. Pero ahí no nos engañemos, o sea, ahí los bancos han tenido que patear, en su gran mayoría, un montón de cuotas, y esas cuotas no entran en mora porque no se están cobrando.
Justamente por eso es algo transitorio, y ese es el punto. Muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy día son impulsadas por algunos temas transitorios, y hay una serie de desafíos de largo plazo. Entonces, ¿qué estamos viendo hacia adelante, habiendo dicho todo eso? Primero, estamos viendo una recuperación súper gradual e incompleta para el próximo año. Yo sé que eso no es lo más optimista, pero en la realidad es lo que estamos pensando. En nuestro escenario, la economía chilena recién por ahí, por el año 2022, podría recuperar el nivel de PIB que tenía hacia fines del año pasado, en un contexto donde creció más la población, es decir, hay una contracción no menor del PIB per cápita. Eso tiene impacto en el bienestar, sin lugar a dudas. Estamos viendo una economía que este año caería entre un 5, un 5,3% por ahí. Es altamente probable que en el corto plazo tengamos cifras positivas anuales de IMASEC, pero también en parte porque nos vamos a empezar a comparar con cifras bastante malas de un año atrás. Estamos viendo un IMASEC del próximo mes entre 1, 1,5%. No descartamos que pueda ser un poquito más, pero el próximo año cuesta ver una economía creciendo más allá del 4.5%, entre otras cosas, porque debemos reconocer que va a haber más incertidumbre, va a haber una agenda política bastante, bastante fuerte. Eso claramente tiene impacto en términos principalmente de inversión. Tenemos dudas también con el producto potencial de largo plazo. Hoy día cuesta justificar un número que supere el 2,5, el 2,7%. Así que un escenario bastante, bastante complejo, nos deja muchos desafíos y nos atrevemos incluso, perdona, incluso a poner un sesgo a la baja en la estimación, porque cuando vemos algunas discusiones que tenemos hoy día, el presidente del Banco Central fue bastante claro ayer, creo que muy gráfico también, en mencionar los riesgos que tienen algunos proyectos que ya se están discutiendo. Y oye, debemos considerar, ustedes lo hablaban muy bien recién, el potencial impacto que tendría una segunda ola de contagios. Al final del día, el desconfinamiento ha sido lo más importante en la recuperación que ha tenido Chile recientemente, así que tenemos mucho tema por delante.
Rodrigo Aravena, dime una cosa, porque tengo una duda, y tú que manejas ahí al detalle las cifras del IMASEC y de la economía. Ahora nos vamos a empezar a animar un poco, porque vamos a decir, salimos de la recesión, porque nos estamos comparando con un tercer trimestre en Chile realmente desastroso. O sea, yo me acuerdo de IMASEC de caídas de 17%. No tengo la serie acá en este minuto, pero como la base de comparación va a ser más baja, nos estamos recuperando. Es como pandemia contra
violencia.
Contra violencia. Pero desde enero a septiembre, digamos, que son los números que nos van a empezar a mandar en los señales de los IMASEC de los distintos meses, y eso también inyecta o saca ánimo, digamos, es bastante importante como psicológicamente. Yo veo, y mi pronóstico es que la economía está mucho peor que cuando estábamos en esos meses, por lo tanto la economía le va a ser súper difícil crecer durante los tres primeros trimestres del año que viene.
Pero absolutamente, mire hacia acá, y yo creo que un tremendo punto es que ustedes están tocando acá, porque la cifra anual, de hecho, como el titular del diario, si le queremos ver así en el corto plazo, va a ser positivo, porque vamos a decir por ahí, o sea, no va a faltar la gente que va a decir, mira, la economía está en tremenda recuperación, porque pasamos de una caída del 11% en agosto a un crecimiento de, no sé, 1% en el mes de octubre, en solamente tres meses mejoró en 10 puntos de crecimiento de la economía. Probablemente vamos a empezar a ver cosas así, pero en lo concreto, si uno quiere ir a la medición un poquito más dura, hoy día, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con los valores que teníamos antes de la crisis, estamos algo parecido a unos 8 puntos todavía por debajo de lo que tenía la economía, de lo que era capaz de producir la economía en total ante la crisis interna que tuvimos el año pasado. Entonces, entre medio, y aquí no nos podemos perder ni un segundo, van a haber efectos de base de comparación. El próximo, a comienzo del próximo año, vamos a tener mejores cifras de crecimiento. De hecho, no nos debe extrañar que tengamos por ahí, por el mes de abril, de mayo, el próximo año, tasas de dos dígitos de crecimiento, justamente por la mala base de comparación de cuando estuvimos con el mayor nivel de confinamiento. Pero aquí la economía va a converger el próximo año, las cifras que difícilmente van a estar muy por sobre el 4%, con bastante riesgo a la baja, con más incertidumbre, y ojo, una economía que el próximo año va a crecer con un tremendo estímulo fiscal, que el gobierno ya anunció, que el nivel de gasto va a ser muy similar al que tuvimos este año, que es una política ultra expansiva. Está bien que así sea, porque el momento lo requiere, pero mirando hacia adelante, post pandemia, asumamos que hay vacunas, asumamos que podemos tener un proceso de inmunización, etcétera, etcétera, que se puede normalizar la actividad, en algún momento va a haber que retirar los estímulos fiscales, y ahí va a quedar al descubierto la real capacidad de crecimiento de la economía. Entonces, yo llamaría un poco a la cautela acá, en el sentido de no dejarse llevar tanto por la noticia de las tremendas cifras de crecimiento que vamos a tener sobre todo el segundo trimestre del próximo año, porque lo subyacente de la economía chilena va a estar golpeada principalmente en materia de empleo.
Oye, Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Si uno ve los estados financieros de las compañías a final de año, siempre hay en las notas de los estados financieros están cómo ha variado el nivel de endeudamiento y la carga financiera, pero además hay otra cosa que habla de la deuda contingente, los pasivos contingentes, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hiciéramos el estado financiero de Chile al cierre de 2020, Yo tengo la impresión de que vamos a haber aumentado de manera significativa nuestros pasivos, especialmente los financieros. Vamos a quedar pagando a partir del próximo año del orden de, no sé, 2% del PIB o por ahí, en solamente en intereses. Pero además, dado el efecto de del retiro, del segundo retiro, la nota, si es que hubiese una nota de pasivo contingente, va a haber crecido radicalmente. Hoy día el Mercurio dice que hay un cálculo que el segundo retiro le va a dejar al Estado una mochila de alrededor de 10 mil millones de dólares de deuda contingente en temas previsionales. ¿Cómo ves tú esos indicadores y si pueden impactar en la clasificación de riesgo, en la consideración de Chile como de la deuda soberana de Chile?
Oye, tremendo, tremendo tema, súper bien. Mira, hagamos el mismo ejemplo para las compañías, ¿ya? Si nosotros tenemos compañías que salen a endeudarse y vemos que están aumentando de manera importante los pasivos, ustedes a priori, ¿qué dirían de eso? Dirían, bueno, si la compañía se está endeudando, veamos cuál es el proyecto por el cual está saliendo a levantar recursos al mercado financiero, ¿sí? No es tan distinto lo que uno pensaría para un país. Al final del día, no es tanto el nivel de la deuda lo más relevante. Por supuesto que la deuda es importante, pero al final del día, las clasificadoras de riesgo, lo que están evaluando es la sostenibilidad fiscal que viene dado principalmente, por eso pongo tanto énfasis. Al final del día, lo que ve las clasificadoras de riesgo es la diferencia entre la tasa de crecimiento del país con la tasa de interés. Si el país logra crecer más que la tasa de interés a la cual se está endeudando, entonces va a poder cubrir la deuda, entonces va a poder pagar esos pasivos y no va a tener problemas de sostenibilidad. Pero ¿qué pasa si el país se está endeudando una cierta tasa y deja de crecer? Ahí vendría el problema. Hoy día, la verdad es que cuando vemos como la hoja de balance de la economía chilena en su conjunto, de todas maneras va a aumentar la deuda, y está bien que aumente la deuda este año, porque eso refleja que tenemos un gobierno con capacidad contracíclica, tenemos empresas que tienen acceso al mercado de capitales, tenemos una banca que hoy día es parte de la solución y no es parte del problema, en el sentido de que puede tener créditos también contracíclicos. Pero el punto, ¿cuál es acá? Está bien que eso pasa hoy día, pero lo relevante el día de mañana va a ser que la economía siga creciendo, porque solamente en la medida que se pueda mantener ese crecimiento económico vamos a poder pagar, vamos a poder financiar ese crecimiento de deuda que estamos teniendo. Entonces, más allá de cómo cambia la foto hoy día, la pregunta es si vamos a seguir creciendo o no a una velocidad suficiente para poder financiar eso. Mi preocupación en esto es que el país tenga tasas de crecimiento a largo plazo por debajo del 2,5, debajo del 2%, ahí podríamos tener un problema mayor, porque al final del día, cuando nosotros miramos experiencias internacionales, vemos que los países que han sido capaces de mantener o reducir los niveles de gasto de deuda sobre PIB son países que logran mantener crecimiento económico. Si no, veamos cómo Chile bajó la deuda en los años 90, lo bajó principalmente a raíz de crecimiento económico. Entonces acá, al final del día, la cuestión clave es ser capaz, si el país va a seguir creciendo o no.
Finalmente, Rodrigo, una pregunta. Es que la inversión privada, todo lo, el olor indica que va a estar bastante menguada durante este 2021. O sea, los privados para tomar decisiones de inversión están más complicados que hace 2 años, digamos. Y eso va a tratar de ser suplido con inversión en proyectos de estructura, en proyectos de obras públicas, en proyectos del Ministerio de Vivienda. ¿Tú ves una compensación entre ese aumento de mediano corto plazo en la inversión en estructura y en proyectos más bien estatales versus la menguada inversión privada?
No compensa, mitiga, y ojalá que mitigue harto, ¿sí? Cuando nosotros miramos los números más o menos, ¿cierto?, que están dando vuelta en el mercado hoy día, de estimaciones para este próximo año de inversión, más o menos, uno lo que ve es que se esperan caídas de inversión del orden del 11% y recuperaciones de en torno al 6% para el próximo año. De hecho, esos son nuestros números de inversión de formación bruta de capital fijo completa. Y eso, inmediatamente, cuando uno mira esos números, se da cuenta que la inversión el próximo año va a quedar en un nivel inferiores que teníamos antes, y en una economía que está teniendo menos ahorro, que está teniendo menos fuentes de ahorro, y uno lo vio en los cursos, los primeros cursos macro, ahorro igual inversión, hoy día claramente estamos teniendo tendencias de deterioro del ahorro, va a costar más financiar inversión el día de mañana, entonces ahí se nos abre un flanco preocupante a largo plazo, porque si vemos, o sea, hasta la fecha tenemos una caída del ahorro de la familia, todo el tema de la AFP, una caída del ahorro de 6 puntos del PIB, no descartaría, de hecho, es altamente probable que avance un segundo retiro y ahí tendríamos menos fuentes de ahorro, es que nos baja la clasificación de riesgo, también podríamos tener alguna dificultad adicional, ¿cierto?, o condiciones menos ventajosas para endeudamiento del resto del mundo. Entonces las fuentes de ahorro se nos pueden agotar un poco. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con la inversión el día de mañana? Ahora, para el corto plazo, digamos, para el próximo año, el presupuesto, tal como mencionabas, considera un aumento importante de inversión pública, pero esa inversión pública requiere capacidad de gestión, requiere tener concesiones a tiempo, requiere una capacidad de gestión importante del gobierno para acelerar esas obras, para hacerlo lo antes posible. De hecho, el mayor multiplicador fiscal viene dado justamente por ese tipo de inversión, pero es súper desafiante para el gobierno tener un buen plan de poder ejecutarlo. Una cosa es tener presupuesto, la otra es que lo pueda ejecutar de la mejor manera. No va a compensar, ojalá que se pueda hacer rápido eso, y si miramos en el largo plazo, digamos, post-pandemia, la mayor duda que tengo es el largo plazo, no es tanto con el consumo, es con la inversión. Yo no descartaría que de aquí a un par de años más tengamos una economía creciendo algo por debajo del 3%, pero con una tasa de inversión inferior a la que teníamos antes de esta crisis. Por eso es importante que las cosas las hagamos bien, sobre todo en términos de políticas públicas y regulaciones.
Ok, Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile, muchas gracias. Como siempre, un gusto conversar contigo.
El gusto fue mío. Muchas gracias, Rodrigo, a ustedes por la invitación. Cuídense. Chao, chao. Gracias. Oye,